Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 27 de junio del 2021, último domingo del mes de junio, del sexto mes ya. La mitad del año se nos va. Y pues hay que seguir. Ojalá que los planes que nos propusimos a principios de año estén llevándose a cabo. Y que, bueno, logremos todo lo que nos habíamos propuesto. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y Salvador Tavera, que nos acompañan aquí, y también en los controles Luis Guzmán, que nos va a estar apoyando el día de hoy. Así es que pues muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con la frase del día, que tiene que ver con esto que les decía de los planes que tenemos, ¿no? Y dice así: muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Entonces, esto lo dijo León Tolstoy: muchos piensan en cambiar al mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y esto, bueno, León Tolstoy, pues este novelista ruso, que sin duda está considerado como uno de los escritores más importantes de la literatura, no solo rusa, sino mundial. Recordemos que sus dos obras más importantes o más famosas sería La Guerra y la Paz y también Ana Karenina. Y bueno, lo que no he dicho es que él nació el 9 de septiembre de 1928 en Rusia y falleció el 20 de noviembre de 1910. Entonces, esta frase de León Tolstoy es la que me inspira hoy para, al menos buscar esos cambios en nosotros mismos también para hacer un mejor mundo, ¿no? Muchos piensan en cambiar el mundo, pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Bien, bueno, les comento ahora el menú del día de hoy, esperando que puedan quedarse con nosotros por las dos horas. Cerca de las 12 del día terminamos el programa. Y bueno, mire, hoy vamos a hablar de que James Levine, el 23 de junio, es decir, hace 3-4 días, estaría cumpliendo 78 años. Lamentablemente, él falleció el 9 de marzo pasado, son 3 meses. Murió el 9 de marzo a los 77 años, pero hoy estaría cumpliendo 78. Y vamos a leer un poquito de su vida, y desde luego vamos a oír algunas interpretaciones. Traigo una interpretación al piano porque él era pianista reconocido y acompañando a Pavarotti, y después pues la obertura Tannhäuser de Wagner, que también pues la orquestación era su fuerte, ¿no? Luego también el día de hoy estaría cumpliendo 89 años la maestra Anna Moff, esta extraordinaria soprano de por allá por los 50, 60, 70 todavía, pues fue todo un éxito en el mundo de la ópera. Ya veremos cómo ella pues destacaba por su belleza y más bien quería hacer películas, pero le ganó el gusto por el canto, y qué bueno, porque canta maravillosamente, o cantaba maravillosamente. Entonces, les repito, ella nació un día como hoy, 27 de junio, pero de 1932, y falleció el 10 de marzo del 2006 a los 73 años. Estaremos escuchando algunas grabaciones de Anna Moff. Y luego me va a dar mucho gusto tener un enlace con el maestro Alexander Vivero, que nos va a hacer la invitación al concierto del próximo miércoles 30, ya este que viene, a las 20 horas en el Centro Cultural Constitución. Y bueno, muy interesante porque él va a interpretar el concierto número 2 de Shostakovich, ¿no? Acompañado con la Orquesta de Cámara de Zapopan. Y bueno, me da mucho gusto por varias razones. Uno, la verdad, este joven me tiene impresionado, tiene 12 años, habla 3 idiomas, toca varios instrumentos, compone y bueno, tiene todo un récord. La verdad es un fuera de serie. A los 12 años hacer todo lo que ya ha logrado, pues bueno, eso es muy, muy importante y muy notorio. Entonces me da mucho gusto que podamos hacer un enlace telefónico con él y platicar acerca de sus experiencias. Y sobre todo de este segundo concierto de Shostakovich, que nos puede decir de él, porque creo que ya implica también una madurez, ¿no?, para interpretar obras de este tipo. Luego, más adelante, en la segunda hora, tendremos un enlace con el ingeniero Luis Asensio. Él es el presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Resulta que nos hicieron favor de contactarnos del Palacio de Minería para decirnos que sus conciertos o algunos de sus conciertos van a estar disponibles en streaming, y nos decían, oye, pues no nos podrán apoyar ahí anunciando el concierto. Y bueno, con mucho gusto. Y entonces tendremos también contacto con el ingeniero Luis Asensio. En la segunda parte, ya como les decía, a las 11, adelante de las 11, estaremos escuchando a la soprano sudafricana Priti Yende. Esta soprano que, bueno, acaba de tener un incidente muy lamentable en Francia, que la detuvo la migración, y parece que le hizo pasar un mal momento. Ya lo platicaremos después de las 11, 11 y cuarto, 11:20, pero canta precioso, es una extraordinaria soprano coloratura, y también pues la queremos presentar aquí en Ópera Radio. Además tenemos las secciones de cartelera cultural, las noticias musicales, que como ustedes saben, es una colaboración de nuestros compañeros de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero, hacia Ópera Radio. Entonces, bueno, tenemos eso. Ese es el menú del día de hoy. Ojalá les parezca apetitoso y podamos que nos puedan acompañar estas 2 horas. Bueno, pues dicho esto, solo me falta comentar que tenemos obsequios. Esta vez no tengo boletos para eventos, porque de hecho el concierto del maestro Alexander Vivero, como lo hace Zapopan, que realmente me parece también que ha hecho una muy buena labor, es gratuito en el Teatro Constitución, o sea, Centro Cultural Constitución, y digo que me parece muy buena labor de Zapopan, porque además de sostener esas 2 orquestas y bueno, más grupos musicales, esto sigue con los miércoles gratuitos, que eso hace una buena formación de público. El nivel de la orquesta está bastante aceptable, si ustedes lo han oído, estarán de acuerdo. Y si no, pues también háblenos y díganos, oye, no estoy de acuerdo. Y también que estén apoyando a talentos locales, en este caso Alexander Vivero, y en otros más a compositores. Hace unos días también hubo un trabajo que hizo Eduardo Arámbula sobre una investigación de música que estaba, pues los maitines que estaban prácticamente perdidos, él hace unos arreglos y los presenta en Zapopan. Pues eso es muy valioso, ¿no? Eso es muy valioso. Esperemos que ahora con la nueva secretaria de Cultura, con la maestra Lourdes González, pues también la Secretaría del Gobierno del Estado, pues ponga también pues a disposición de nuevos valores y nuevos talentos, pues todas las instalaciones que hay, la publicidad, la promoción que se necesita. Yo confío mucho en que finalmente se arregle el problema de la Filarmónica de Jalisco, que créanme, está complicado, por no decir que es un desastre. Está muy complicado y bueno, ojalá que la maestra Lourdes González pues pueda echar mano de eso. Bueno, primero que esté de acuerdo, ¿verdad? Porque no necesariamente tendrá que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero sí lo veo, aunque para mí es evidente por los reportes y las finanzas y la administración que se tiene. Y además, volviendo a lo musical, bueno, yo he tenido oportunidad de ir a los dos conciertos de esta temporada y ninguno me ha dejado satisfecho. Son buenos músicos, pero quizás la dirección, o no sé por qué, no hay matices. Entonces no transmite. Bueno, desde mi punto de vista, me interesaría mucho saber si usted ha ido a estos conciertos, qué piensa. De verdad, se lo voy a agradecer porque, bueno, en gusto se rompen géneros. Y obviamente yo no tengo la verdad absoluta y estoy muy lejos de tenerla, porque además eso sea un concepto musical. Pero sí, como público, no me transmite, o sea, me parece muy muy plana la dirección del maestro Jesús Medina, y siguen con las cosas fuertes, sobre todo en el primer concierto. Y bueno, pues esta situación de que según yo, por ejemplo, en el primer concierto, a reserva de confirmarlo, pero yo conté solamente tres mexicanos en el escenario. Digo, me parece que la Orquesta Filarmónica está para otras cosas, ¿verdad? Para apoyar ahí. Pero bueno, ese es otro tema que con mucho gusto abordaremos próximamente. La maestra Lourdes González también me ofreció que podría... Bueno, yo le solicité la visita y me dice que sí, que hay que esperar unos días más o quizás unas semanas, y que me haría el favor de venir aquí. Ojalá pueda hacerlo, y así todos ustedes y yo podemos platicar con ella en un ambiente de amabilidad, en un ambiente de propositivo y crítico, pero constructivo. Bueno, perdón, ya me pasé aquí un ratito hablando. Y vamos a hablar, les decía, de James Levine, músico, pianista, que nació el 23 de junio de 1943 en Cincinnati, allá en Ohio, en Estados Unidos, y falleció, como les decía, el 9 de marzo de este año 2021, es decir, hace 3 meses. En Palm Springs, en California, fue director de orquesta y pianista estadounidense, especialmente conocido por su trabajo, desde luego, en el Metropolitan Opera House de la ciudad de Nueva York, que fue considerado el director estadounidense pues más preeminente de su generación. Estudió piano con la afamada profesora Rosina Levine, y el maestro James Levine fue un gran pianista. Hizo su debut incluso como solista, concertista, en 1953 con la Orquesta de Cincinnati de Ohio. Y después, de 1961 a 1964, fue alumno de dirección de Jan Morell en el Juilliard School, una de las escuelas más importantes de música en el mundo, la Juilliard School, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Y de ahí Levine empezó su carrera como director en 1965. Fíjense, cuando George Sell, uno de los grandes directores, lo invitó a convertirse pues en su asistente en la orquesta de Cleveland, y donde fue asistente de George Sell hasta 1970. Pero bueno, para dar una probadita de lo que era como piano, no es una buena muestra en realidad, pero no conseguí mucho de él como solista de piano. Entonces lo que conseguí fue una interpretación de Luciano Pavarotti de una canción de Rossini. Esta no pertenece a ninguna ópera. La canción se llama La Promesa y está acompañado de James Levine. Lo que les puedo sugerir es que, tratando de darle más énfasis a James Levine, pues escuchen su acompañamiento al piano, cómo hace los pianos, cómo va el tiempo y todo esto, para que podamos disfrutar de su capacidad. Entonces escuchemos La Promesa de Rossini con James Levine y Pavarotti. Perdón, les digo el teléfono: 33 31 34 22 22. extensiones 12801, 12802 y 12803. Y tampoco dije, en tanto que hablé y no dije, que tenemos dos sartenes de hierro fundido como obsequios para el día de hoy, de 20 centímetros de diámetro con mango. De veras, cocinar en sartenes o en utensilios de cocina de hierro fundido es otra experiencia. Así es que si usted quiere llevarse uno de estos dos sartenes, pues márquenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también por medio de Facebook en nuestra página de Ópera Radio. Ahí puede dejarnos un mensaje y con mucho gusto vamos a tomarlos en cuenta para hacer la rifa cerca de las 12 del día. Ahora sí, ya más que palabras, música. Escuchemos a Pavarotti acompañado de James Levine en esta Promesa de Rossini. Bien, pues esto que acabamos de escuchar es al extraordinario Pavarotti con el no menos extraordinario James Levine acompañándolo en el piano. En esta canción de Rossini, que es La Promesa, bueno, pues espero que les esté gustando. Estamos recordando a James Levine porque hace cuatro días, porque él nació, decíamos, el 23, hoy es 27, hubiera cumplido 78 años, pero bueno, no alcanzó. Y lo estamos recordando. Yo estaba pensando ahorita, bueno, pues qué divertidas se han de estar dando en el otro mundo, James Levine y tantos cantantes extraordinarios, entre otros Pavarotti, que también falleció hace ya 10, 12 años. Y bueno, pues esperemos que estén gozando de la vida eterna. Bueno, llegamos entonces a 1971, cuando James Levine hace su debut en el Metropolitan y empezó dirigiendo la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Y de ahí se empezó, fíjense, el crecimiento. Se convirtió en el director principal de esa compañía. O sea, ustedes saben que el Metropolitan, pues la temporada dura 9 meses y todos los días hay ópera menos el domingo. Pero para compensar esa del domingo, que es la que falta, el sábado hay dos, hay matiné y hay una función ya en la tarde de diferente título, no se repite el mismo título el sábado en la mañana y el sábado en la tarde. Entonces, imagínense, desde la orquesta, también son orquestas que son, tienen 2, 3 o 4 orquestas que se van rotando para poder estar tocando todos los días, todos los días, todos los días. Y bueno, también rotan obviamente a los directores, porque es un trabajo pesadísimo, extenuante el ser director de una orquesta y más de una ópera, ¿no? Entonces, él se convirtió en director principal, es decir, de los que más participaban en la programación del Metropolitan. Luego, en el 73, hablábamos de que en el 71 llegó a dirigir por primera vez la Tosca, y ahí se quedó ya como director principal. En el 73, se hace el director principal, perdón, y luego en el 75 asciende a director musical, ¿no? Ya tiene ahí que ver con la programación y todo esto, y en 1986 ya fue el director artístico, ya de lo que es el teatro, toda la dirección artística, elencos y todo esto, ya lo veía James Levine, ¿no? Y pues ese cargo duró 18 años, él renunció hasta el 2004, y bueno, se dice que como director artístico, el Metropolitan pues mejoró los estándares artísticos de la compañía. Y además dirigió numerosas, dirigió pues diferentes orquestas, hacía giras, formó el ensamble de cámara del Metropolitan en 1998. Y bueno, estuvo también tocando en el Carnegie Hall, hacía varios conciertos fuera del Metropolitan, ¿no? Entonces, además de hacer estas apariciones especiales en los Estados Unidos y Europa, pues fue el director musical de la Chicago Symphony Orchestra en el Festival de Verano de Ravinia de 1973 a 1993, ya fueron 20 años. Entre sus grabaciones más importantes comentadas por la crítica ya especializada, pues se encuentran las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, de Giuseppe Verdi y de Richard Wagner. También hay unas grabaciones que se consideran de muy buena calidad, la interpretación me refiero, no tanto la grabación, de las sinfonías de Brahms y de Gustav Mahler. Hay unas pues interpretaciones que le valieron también pues varios reconocimientos y premios, ¿no? En 1996 él realizó una gira mundial de los tres tenores, que fue ya con José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, y en el 99 fue nombrado director titular de la Filarmónica de Múnich. En el 2004 dejó ese cargo para convertirse en director musical de la Sinfónica de Boston. Y ahí pues programó en Boston pues música de Schoenberg, o sea, ya compositores del siglo XX y algunos otros también compositores importantes del siglo XX. En septiembre del 2011 se retiró de sus compromisos que le quedaban en el Metropolitan porque tenía problemas de columna vertebral y entonces se retiró para... De hecho lo operaron y estuvo pues prácticamente 2 años sin poder trabajar como director. Regresa en mayo del 2013, pero en mayo del 2016 se anunció que la temporada 2015-16 sería la última y que ya se jubilaba, y entonces que se iba a convertir en director musical emérito a partir de la temporada 2016-2017, y Yannick Neset-Seguin fue designado como sucesor, que es el actual, precisamente, director artístico del Metropolitan. No podemos dejar de comentar que en diciembre del 2017 pues se suspendió a James Levine como director musical emérito, porque hubo acusaciones principalmente de tres hombres que le acusaban de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran adolescentes, pues décadas atrás. Entonces el Met dijo que quedaba suspendido y que haría una investigación sobre su conducta. Después, lo que habría que decir es que no sé cómo pasaron las cosas, pero James Levine le ganó la demanda al Metropolitan, y le tuvo que pagar el Metropolitan 3.5 millones de dólares por no haberle comprobado nada y haberlo denunciado. Entonces, esto ya fue en el 2019 cuando ganó con los tribunales, y bueno, recibió 3.5 millones de dólares. Bueno, ha recibido muchos honores de organizaciones culturales y cívicas en Europa, en Estados Unidos, incluyendo el Kennedy Center Honor y el National Medal of Arts. Sus grabaciones obtuvieron 8 premios Grammy entre los años 82, 91 y 91. Del 2010 fue elegido como miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Bueno, pues no sé si ponemos, aquí le pregunto a Luis, si nos vamos a corte o vamos a oír. Tengo aquí Tannhäuser, la obertura de Tannhäuser. Quizás podemos, no sé si podemos hacer el corte de una vez o nos vamos a Tannhäuser. Lo que pasa es que la obertura dura casi 10 minutos y entonces haríamos el corte ya casi al 40. Mejor hacemos el corte y nos ligas, por favor, la obertura de Tannhäuser, dirigida obviamente por James Levine con la orquesta del Metropolitan. Llámenos 31 34 22 22, extensiones 12 801. 12802 y 12803, así como también se puede comunicar por medio de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y regresando de la obertura, vamos a buscar al maestro Alexander Vivero para platicar con él.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bueno, pues terminamos aquí un poco tempestivo, no sé por qué pasó eso, pero era la obertura Tannhäuser de la ópera del mismo, o sea, de ese nombre, de Richard Wagner, con la Orquesta del Metropolitan dirigida por James Levine. Bueno, pues tenemos algunas llamadas que nos han hecho favor de hacernos al 33-31-34-22-22, a las extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, así como también sus comunicaciones por medio de Facebook de Ópera Radio. Adelante, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ernesto, pues muy bien. Aquí Mariela Elizabeth Linares Hernández nos llamó para participar por los sartenes. También María Esther Félix. Y Sergio Díaz Martínez dice que manda un saludo, siempre nos escucha. Y pregunta que cuándo nos vamos a regresar a ver el Met a Liana.
Ah, bueno, es muy probable que el Metropolitan empiece, porque ahorita no está trabajando el Metropolitan. Parece que si todo va bien, ya inclusive en Nueva York acaban de quitar todas las restricciones, ya incluso ni siquiera se usan las mascarillas y el cubrebocas. Entonces todo parecería que inicia el Metropolitan en septiembre su temporada. Uh-huh. Y normalmente ellos hacen las transmisiones de por streaming, por vía satélite, como en octubre. Entonces, si todo va bien, pues en octubre estaríamos
regresando a Liana.
Sí, ya con mucho gusto y mucha pues emoción de regresar a ver esas presentaciones formidables de el Metropolitan. Y bueno, Renata Tavera, muchas gracias. Tenemos algunos mensajes.
Claro que sí, Gustavo
Cuellar. Tania Rodríguez
fue el primerito en llamarnos y bueno, para saludarnos.
Gracias.
Y bueno, Cuellar dice también que quiere comentar una mala experiencia que tuvo en la librería Carlos Fuentes. Dice, no sabe a quién contarla, entonces no la cuenta
pues
a nosotros.
Aquí, muy bien.
Y dice pues que tienen un muy maltrato, que dice casi me trataron como delincuente, entonces pues...
No. Ah, en la librería Carlos Fuentes.
Carlos Fuentes.
Ay, pues qué mal. Pues ahí ojalá que nos estén escuchando alguien que pueda tomar cartas en el asunto y sean más atentos con los clientes, ¿no?
Claro. Sergio Rivas Sebi manda saludos y buen día para todos. Y participando por los sartenes se encuentra Liliana Yáñez Bojado y Lisette Llamas Escamilla.
Muy bien, les recordamos que tenemos como obsequios para el día de hoy dos sartenes de hierro fundido, marca JCE. De 20 centímetros de diámetro con mango. Así es que si usted nos llama al 33-31-34-22-22 o también se comunica por medio de Facebook, de la página Ópera Radio, pues puede participar en la rifa de estos sartenes. Sí, Tania, ¿tienes algo más?
Sí, Liliana Yáñez nos comenta que ayer tuvo el gusto de estar en el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba.
¡Ah, qué bien!
Y dice que falta sean los eventos presenciales.
Sí, no, y orquestas como ese también vale la pena apoyar. ¡Qué bueno! Pues muchas gracias. No sé si ya tenemos en la línea al maestro Alejandro Viveros. Creo que sí, ya está. Vamos a ver si nos... Sí, adelante. Maestro, muy buenos días. ¿Nos escuchas?
Sí, sí lo escucho, maestro.
Ah, ¿qué tal, hombre? Qué gusto hablar contigo. Realmente, ya aparte de gusto, casi te digo, es un privilegio, ¿no? Casi, es un privilegio hablar con una persona como tú, con esas características que realmente te convierten en un fuera de serie. Yo les decía al iniciar el programa que, bueno, eres pianista, compositor. Leo aquí también, pues, que hablas tres idiomas, tocas varios instrumentos. En fin, pues, todo un talento. Realmente, por eso digo que es un honor que nos tomes la llamada y que nos platiques del próximo evento que vas a tener el próximo miércoles, ¿verdad? El miércoles.
Exactamente, maestro.
El miércoles 20. Y ahora entras con el concierto número 2 de Shostakovich. Platícanos un poquito de esa experiencia, por favor, porque ya Shostakovich es otra cosa, ¿no? Es otro lenguaje.
Sí, la verdad, pero bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, maestro. Es un gusto estarle saludando y a usted ya a su auditorio de Ópera Radio.
Gracias.
Y como mencionaba, sí, este miércoles 30 de junio voy a estar tocando con la Orquesta de Cámara de Zapopan bajo la dirección del maestro Alem Vladimir Gómez en el Centro Cultural de Constitución a las 8 de la noche, y va a ser un programa muy bonito. Vamos a yo voy a tocar el concierto número 2 para piano Shostakovich, y consecuentemente la orquesta va a tocar Sherezad de Rimsky-Korsakov.
Ah, Sherezad,
muy bien. Son obras muy interesantes, ¿no? Tienen su historia.
Sí. Oye, platícanos, de hecho, después de que terminemos la plática, voy a poner un fragmentito del segundo movimiento de Shostakovich, que es toda una delicia, ¿no? ¿Qué significa para ti? Bueno, o sea, descríbenos un poquitín el concierto, ¿no? Ese primer movimiento que es más juguetón o así, ese segundo movimiento que es más sentimental. ¿Qué te dice a ti todo esto, por favor? Dinos, ¿cómo estás abordando desde el punto de vista emocional este concierto? Bueno, hoy creo que lo perdimos. Bueno, si, mientras recuperamos la llamada, podríamos... Ah, se cortó. Bueno, mientras hacemos el intento, ¿podríamos oír un fragmento del segundo movimiento? Es la pista 3. Bueno, ya estamos oyendo de fondo este segundo movimiento. Perdón, maestro, no sé en qué momento se cortó la llamada, pero te preguntaba si podíamos, ahora sí un poco de eco, si hay que quitar la música, la quitamos mejor. ¿Cómo abordas desde el punto de vista emocional este segundo concierto de Shostakovich? Hablando de cómo describirías emocionalmente estos tres movimientos. No me oye, yo no. Bueno, mejor voy a marcar por mi celular porque se está complicando mucho. Vamos, sigue la música y hacemos la llamada. ¿Tú estás marcando? ¿Ya? Ahora sí, ya estamos al aire con el maestro Alexander Vivero. Pues maestro, no sé a qué hora se cortó la comunicación, pero te preguntaba si nos podías platicar sobre lo que significa para ti emocionalmente, no tanto técnicamente o musicalmente, el concierto número 2. Estamos oyendo de fondo ese segundo movimiento que es conmovedor. Pero ¿cómo abordas tú, si nos pudieras describir los tres movimientos que tiene este concierto?
Claro que sí, maestro. Pues ya ve que este concierto de Shostakovich es un poco diferente a todas las obras de Shostakovich que tenía, ¿no? Por su vida, que era muy dura. Yo creo que las vidas más difíciles que pudo haber tenido un compositor de música clásica, por todo esto que había en Rusia en este momento. Sí. Pero este concierto es, yo creo que algo completamente diferente para Shostakovich, al estilo que él componía con sus otras obras, como su sinfonía.
Correcto.
Ya ve que este concierto lo dedicó a su hijo, a Maxim Shostakovich.
Sí. Y de hecho lo estrenó el hijo, ¿no? ¿O no?
Sí, lo estrenó el hijo el 10 de mayo, creo que fue en su 18 cumpleaños, en 1957.
Fíjate qué emoción, ¿no? De los dos, ver a tu hijo y también... El hijo estar tocando una composición de su padre y en un estreno mundial. Sí, formidable.
Exacto, fue increíble. Aparte de que se lo dedicó a él, el concierto. Entonces, yo creo que para entender este concierto hay que tocarlo con esa pureza, ¿no? Sabiendo que un padre se lo dedicó a su hijo, que es completamente diferente al estilo tan agresivo con el cual Shostakovich, pues, ponía su vida, ¿no? En sus notas.
De acuerdo.
Entonces... El primer movimiento es como muy juguetón, muy es como un aire nuevo, ¿no? Para Shostakovich. Ya ve, también lo adaptaron en la película de Disney, en Fantasía. Y creo que está
lo pone muy bien, este sentimiento que se debe quedar con la obra, muy juguetón, muy feliz. Ajá. Como que está disfrutando la vida el Shostakovich, ¿no, Maxim? Luego el segundo movimiento, que es el que estamos escuchando de fondo, yo creo que usted concuerda conmigo, maestro, es de los movimientos más bellos que sí, hay en la música. Es bellísimo, hay es con muchísimo sentimiento, a mí me encanta. Pero luego quebra con un ataca, que va consecuentemente con el siguiente movimiento sin pausa, que es un poco más, yo lo siento un poco más militar por el ritmo con el que empieza, que es taca, 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 taca. Pero en general yo lo siento que es como entenderlo de manera que para su hijo el segundo no es tan románticamente bonito, pues es más como más puro, como la felicidad de un niño, yo lo siento, no hay que hacerlo tan romántico, ya que está dedicado para su hijo. Yo creo que eso es un poco lo que me imagino tocando el concierto.
Muy nostálgico o así.
Sí, muy nostálgico. Yo le tengo un cariño porque es mi primer concierto para piano que toco. Ya llevo un rato tocándolo, fue los primeros conciertos para piano que descubrí. Entonces, la verdad es que le tengo un cariño enorme a este concierto y me siento muy feliz de poder tocarlo con la Orquesta de Cámara de Zapopan.
Muy bien. Bueno, y de ahí, ¿qué más sigue? Porque yo veo también en el Facebook y de veras me quedo admirado prácticamente todos los días. ¿Tienes algún reconocimiento, alguna distinción, alguna noticia de composiciones o de obras que estás haciendo? Realmente estoy asombrado. Pero platícanos, ¿qué viene después de este concierto?
Sí, después de este concierto estoy trabajando algunas obras orquestales. Ahorita estoy haciendo una composición, tengo una amiga que es gimnasta y estoy haciéndole una composición para su rutina de piso para su próxima competencia mundial. Entonces, es un proyecto muy interesante que estoy haciendo. Luego, tengo un proyecto que todavía no puedo contar completamente de qué se trata, pero solamente le puedo decir que le estoy echando muchas ganas. Es un proyecto de piano y lo he estado practicando mucho con mi maestro de piano, el maestro Joel Juan Key.
Ah, un saludo al maestro Joel, claro.
Sí, un saludo al maestro Joel. Y eso es un poco lo que estoy haciendo. Espero que ese proyecto que le comento salga en julio. Lo estamos preparando con muchas ganas y espero que lo disfruten muchísimo cuando salga.
Qué bueno. En julio, pues ya prácticamente estás a un mes. O menos de un mes.
Sí, prácticamente ya un mes más o menos de que se salga este proyecto, que estoy muy emocionado, la verdad. Creo que va a quedar algo muy bonito y a la gente le va a gustar muchísimo.
Qué bueno. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Y ahí está reiterada la invitación para que el próximo miércoles 30 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Constitución pues estemos presentes para oírte interpretar este concierto número 2 de Shostakovich. Además, como dices, una muy buena obra también para acompañar este concierto, que es el de Sherezada de Rimsky-Korsakov. Pues maestro, un gusto hablar contigo y te deseamos que sigas en ese camino ascendente. Te digo, además, meteórico, porque vas rapidísimo. Es realmente de llamar la atención y te felicito y te admiro mucho.
Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, es un placer saludar, platicar con usted un poco. Es siempre muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, que tengan muy buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Ahí nos veremos el miércoles. Hasta luego. Bueno, pues él es el maestro Alexander Vivero, de 12 años de edad. Y bueno, con una trayectoria ya importante y sobre todo, pues, como les digo, pues dice que habla 3 idiomas y además está estudiando el italiano, o sea que ya serían 4, toca batería, guitarra, percusiones, es compositor desde los 6 años, ha estado ganando premios internacionales, no solamente aquí en México, en fin, realmente de verdad me da mucho gusto, se me hace un honor poder platicar con una persona con un talento de este tamaño, ¿no? De este nivel. Vamos a oír un fragmentito de este segundo concierto. Vamos, si le subes un poquito, aunque ya se va a acabar este segundo movimiento. Thank you. Bien, pues esto es un fragmento de este concierto número 2 de Shostakovich, que como dice, es muy distinto a todo lo que había hecho. Pues perdónenme que les comente una anécdota personal, porque pues no estábamos para eso, pero es referente a este concierto. Yo había oído música de Shostakovich, pero no conocía este concierto, entonces un día compré el disco, hace varios años, y lo pongo, y bueno, el primer movimiento, un poquito raro, y cuando oigo este segundo movimiento, que contrasta, como decía también el maestro Vivero, de las otras composiciones de Shostakovich, me quedé, pero impresionado, ¿no? Me quedé impresionado y bueno, pues me va a dar mucho gusto este miércoles poder escuchar este segundo concierto de Shostakovich. Le recordamos, es el miércoles 30 a las 20 horas, 8 de la noche, en el Centro Cultural Constitución, además de forma gratuita. Insisto, hay que reconocer esa labor de Zapopan que ha hecho el maestro Gerardo Asensio y su equipo. Desde luego a Vladimir, Alan Vladimir Gómez, que también ha hecho muy buen trabajo, un tipo con muchas inquietudes y anda haciendo convenios y anda haciendo innovaciones, etcétera. Pues creo que eso es lo que nos hace falta. Es que felicidades una vez más a Zapopan y a todo este grupo. Bueno, entonces cerramos la página de James Levine y vamos a... Ah, bueno, tú tienes una frase que me gustaría terminar, Tania, si me das la frase de James Levine para terminar con este tema.
Claro, es una frase que Levine dijo en un documental para el canal PBS y dice: a veces digo que la música me eligió porque no puedo recordar mi vida sin ella.
Muy bonito, muy bonita frase. Bueno, terminamos con esto, vamos al corte de la hora y regresamos, y vamos a enlazar después del corte a las noticias musicales y luego estamos con ustedes. Llámenos, el 33-31-34-22-22 es el número telefónico que tenemos, con tres extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Llámenos, díganos qué piensa de todos estos temas que estamos tratando el día de hoy, o alguno que le interese que nos sugiera para abordarlo, y también participe en la rifa de dos sartenes de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Sí, se va a ver dos ganadores de un sartén cada quien. Así que pues llámenos y participe. Vamos entonces a corte, regresamos con noticias musicales, que es una colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero, compañeros de aquí de Radio Universidad, que hacen esta colaboración con Ópera Radio. Adelante, los esperamos.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Desde el 9 de junio, Francia pide pase sanitario que incluye fe de vacunación completa o resultado de una prueba negativa de COVID de menos de 48 horas como condición para tener ingreso a eventos musicales con asistencia superior a 1,000 personas. La Ópera de París y la Ópera Bastilla adoptaron este requisito el 15 de junio.
Ópera Radio.
El estreno de Mi Camino, del compositor mexico-americano Héctor Armienta, ciclo operístico sobre inmigración, cuentos de trabajadores agrícolas y jornaleros latinos viviendo la pandemia en Estados Unidos, está anunciado para hoy, domingo 27 de junio.
Ópera Radio.
Al relajarse las reglas para usar las salas de ópera y conciertos en Europa, algunos cantantes mexicanos que han hecho carrera en el continente vuelven a los escenarios. Es el caso de Andrés Moreno García, Alfredo Daza y Javier Camarena.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la soprano norteamericana Anna Moffo. Ella nació en Pensilvania el 27 de junio, o sea, un día como hoy, pero de 1932, allá en Pensilvania, Estados Unidos, y muere el 10 de marzo del 2006. Fue una soprano norteamericana que viene de ascendencia italiana, sus papás eran italianos ambos, y que fue muy famosa en los años 60 y todavía los 70. Ella fue muy, muy admirada por la pureza de voz, que en un momento más vamos a escuchar, y su belleza física. Era una mujer muy, muy, muy bonita, muy guapa. De hecho, el apodo que se ganó fue el de la bellísima, que así se le conocía a Anna Moffo. Pero fíjense qué curioso, ella se quería ir de monja. Se graduó en la escuela secundaria y entonces la recibió una invitación para irse a Hollywood para hacer cine, pero no aceptó por su intención de convertirse en monja, así como bueno, tenía otras inclinaciones. Sin embargo, porque cantaba muy bien, obtuvo una beca para el Instituto de Música Curtis, que es también uno de los institutos más importantes, se encuentran en Filadelfia. Y ya en 1955, es decir, cuando ella tenía 23 años, pues ganó el premio a Young Artist Audition, o sea, la audición de artistas jóvenes, y una beca de la Fundación Fulbright para estudiar en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. Y esto, bueno, pues le cambió la vida, ¿no? Ya debutó en 1955 en el papel de Norina, con Don Pasquale, de Donizetti, en Spoleto. Y bueno, vamos a escucharla mejor, y vamos a oír, aquí vean la facilidad para la, perdónenme, para la coloratura, esta área de la ópera El Barbero de Sevilla, de Rossini, que es famosísima, Una voce poco fa. Aunque esta obra, sí, también este papel de Rosina, está hecha para mezzosoprano, en algunas ocasiones está interpretada por soprano, como es el caso de Anna Moffo, y ustedes van a ver, sobre todo al último, cómo logra hacer algunos pues dibujos o algunas coloraturas, algunos adornos con la voz. Recordemos que en ese tiempo del bel canto, pues era muy importante el destacar las capacidades vocales de los cantantes, y entonces había partes donde incluso decía el autor ad libitum, o sea, libre, y entonces el cantante o la cantante podía hacer las variaciones que quería. Hay inclusive una anécdota de Rossini, que escuchando, creo que sí fue esta, El Barbero de Sevilla, la soprano hizo maravilla y media y cambios y fuegos artificiales, etcétera, y al final Rossini fue al camerino y le dijo, oiga, felicidades, ¿no? Y sobre todo quiero que me felicite el compositor, ¿no? Porque había hecho otra cosa totalmente distinta, pero era lo que se usaba, se permitía, ¿no? Vamos a oír entonces a esta extraordinaria soprano Anna Moffo, en esta interpretación de Una voce poco fa del Barbero de Sevilla de Rossini. Thank you. Bien, esta fue la interpretación de Ana Mofo en El Barbero de Sevilla. ¿Qué les pareció? Fíjense desde el tempo cómo se manejó el director, cómo fue un acompañamiento perfecto. Ella realmente podemos oír como una extensión de la voz, no es una voz así totalmente impostada, fingida, y todas las coloraturas y todos los adornos que nos hizo, qué extraordinario. Bueno, vamos a seguir escuchando algo más de ella, pero les había comentado en la mañana, al inicio del programa, que tendríamos un enlace también con el ingeniero Luis Asensio, quien es el presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, porque nos van a hacer una invitación a su temporada y concretamente al concierto del próximo 3 de julio. Esto es el sábado. Bien, maestro, ingeniero, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Ernesto, muy bien, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias por tomar la llamada y felicidades por esta temporada que están anunciando y sobre todo pues que estará al alcance de a nivel pues mundial, obviamente, ¿verdad? Al tener esto abierto por streaming. Y bueno, me gustaría que nos platicaran qué consiste la temporada de verano. No más que soy un poco de...
Con mucho gusto, Ernesto. Fíjate que sí, por primera vez en la historia de la Orquesta Sinfónica de Minería decidimos hacer esta temporada de manera virtual. Como bien dices, para que esté al alcance de todo el público a nivel nacional e incluso internacional. Cuando planeamos la temporada, y esto, como sabes, se tiene que hacer con muchos meses de antelación, todavía había mucha incertidumbre sobre la posibilidad de tener conciertos presenciales, por los que decidimos hacer la temporada virtual. Y se hizo la temporada pensando en desarrollar una serie de homenajes, homenajes a la vida, homenajes a las relaciones personales, homenajes a fechas particulares. Y sí, los últimos dos conciertos son homenajes a los héroes anónimos de la pandemia y a las víctimas de la pandemia.
Y
tan pues, suerte que, pues bueno, tenemos estos 7 conciertos espléndidos que estoy seguro disfrutará todo tu público.
Sí, correcto. ¿De qué manera lo podremos sintonizar? ¿Cómo podríamos encontrarlo?
Fíjate, invito a todo tu público, tu vasto público, a que se conecten, a que se metan a la página de minería.org.mx o a través de cualquier red social, simplemente poniendo Orquesta Minería, una sola palabra, y ahí van a poder encontrar la información de los programas, del detalle de cómo están desarrollados, y también la compra de los boletos, ya sea con el abono de los 7 conciertos o concierto por concierto, los que quieran.
¿Y qué costo tiene el streaming?
El streaming por concierto tiene un costo de 120 pesos. Y 140 pesos, perdón, cada concierto independiente, y la temporada tiene un costo de 1,200 pesos.
Correcto. Y entonces solamente se puede ver justamente en vivo, no hay de que lo voy a ver diferido más tarde, etcétera. Son para acceder.
Cuando tú compras un boleto, como hacíamos en la temporada, a partir del sábado en la noche, tú tienes el acceso al concierto y lo tienes disponible toda la semana. Y el próximo sábado se inaugura un nuevo concierto y lo vas a tener disponible toda la semana. Entonces, esta es otra de las ventajas de tenerlo en el streaming.
Perfecto. Ahora, ¿se puede ver solo una vez?
Se puede ver, para la gente que adquiera los boletos, los puede ver las veces que quiera. Y esto
pues eso...
es importante, que lo comparta con amigos, con familia, etc.
Eso,
¿no?
Está muy bien, porque muchos boletos de streaming que se compran lo ves una vez y ya no te sirve para repetirlo. Entonces aquí sí tendríamos oportunidad de verlo
a lo largo de toda la semana. Sí.
Perfecto. Muy bien. Oye, pues nos hablas un poquito más acerca de este primer concierto del día sábado 3, ¿verdad?
Bueno. Sí. Con mucho gusto. Fíjate que como ya te dije, todos son homenajes, ¿no? Entonces decidimos que el primer concierto, por caer en una fecha célebre para
Estados Unidos, sí,
el 4 de julio, hicimos un homenaje a más que a dos personas que eran entrañables amigos, como es el maestro Chávez y el maestro Copland. Realmente lo que estamos celebrando es una relación extraordinariamente prolífica entre estos dos grandes músicos que realmente se dedicaron piezas y que tuvieron un intercambio cultural importante que sin duda alguna contribuyó a todo el intercambio cultural en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces tendremos de Copland, empezamos con la Fanfarria para el Hombre Común, seguido de Chávez, la Tocata para Percusiones, después metemos la Ronda de Velázquez y un Adagio para cuerdas de Barber.
¡Ah, bellísimo!
Para concluir con la Primavera en los Apalaches, que es una magnífica obra del maestro Copland, todo dirigido por Carlos Miguel Prieto.
Uno de los mejores directores de México, ¿verdad? También reconocido.
Sí, talla internacional.
Sí, así es. Bueno, esto va a ser entonces el próximo sábado 3, y van a ser a las 8 de la noche.
Así es.
A las 20 horas. Y los boletos, bueno, nosotros vamos a publicarlo en nuestra página de Facebook de Ópera Radio, la liga para que puedan conectarse o para que puedan comprar su boleto. Y entonces esto ya se podrá apreciar desde el momento que sale en vivo y después lo podemos repetir las veces que queramos en una semana. ¿Es correcto? Muy bien. Bueno, pues no sé si la próxima semana hacemos otro enlace para que nos hables del homenaje a la familia, que me parece muy también muy interesante, ¿no? Tener este tipo de programas ya para toda la familia. Estoy viendo aquí Carnaval de los Animales, La Fantasía para Saxofón, pero ya de eso nos... ¡Ay! Pones a Dios Nonino de Piazzolla, bellísimo también.
Sí,
bueno.
Sí, sí. La verdad es que la temporada abarca un repertorio sinfónico que abarca más de 300 años con compositores desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Tocamos a lo largo de los 7 conciertos 26 obras de 18 compositores, entre ellos 4 mexicanos. Así que sí va a ser, como bien dices, una temporada muy disfrutable.
Qué bueno. Oye, no sé si tienes el tiempo ahorita o lo hacemos entre 8 días de poder hablar de la orquesta de minería. ¿Cuándo inicia? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos elementos tiene? Etcétera. Si, no sé si quieres lo dejamos para la próxima, porque son datos que a lo mejor no los tienes a la mano.
Podemos ampliar la información la próxima semana. Rápidamente te digo que la orquesta es un privilegio presidirla, porque es una orquesta realmente hecha, pues como se dice coloquialmente, a mano. Prácticamente todos nuestros músicos son solistas. Nosotros cuando nacimos, tenemos 43 años de existencia, nos dimos a la tarea de realmente hacer una orquesta de alta calidad, y por eso seleccionamos y somos la única organización de este tipo en donde nuestra temporada corre en el verano. Esto nos da la ventaja de que grandes músicos mexicanos, obviamente, e internacionales, pueden tocar en orquestas diversas, locales. Así es, incluso nuestro director artístico, Carlos Miguel Prieto, actualmente ocupa la dirección de la Orquesta de Nueva Orleans, y al mismo tiempo es capaz de también ser director artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería, porque las temporadas no se contraponen. Las temporadas de otras orquestas pueden ser en otoño, en primavera, y a nuestro verano.
Es la única temporada, perdón que te interrumpa, ¿es la única temporada que tienen ustedes, la de verano?
Nosotros, como temporada de conciertos, es la única temporada formal que tenemos, la de verano. Y sí celebramos conciertos extraordinarios hacia el otoño, principalmente, y en primavera, tradicionalmente en salas, tenemos ciclos, tenemos un ciclo Mozart extraordinario que tocamos en primavera, pero es más bien música de cámara. Y en el otoño hacemos conciertos especiales, tenemos un tradicional concierto navideño que es muy, muy apreciado por el público, y otros conciertos de gala especiales que se tocan hacia finales del año. Pero como temporada, sí, en el verano es nuestra temporada fuerte.
¿Y cuántos elementos tiene la orquesta?
A ver, es variable, porque como ya te dije...
Sí, bueno, el programa, claro.
Prácticamente de solistas, ¿no? Entonces, seleccionamos a mano el número de músicos para cada obra.
Sí, el repertorio.
Tenemos una base, evidentemente, una base de músicos titulares, Shari Mason, nuestra concertino, en fin, tenemos una base de músicos que siempre están presentes con nosotros, pero el número es variable. De repente tenemos obras en donde pueden estar 70 músicos, y de repente tenemos obras, en esta temporada hay obras cuya exigencia es menor, y tenemos 23, 25 músicos. Entonces es variable.
Qué bien. Pues muchas gracias, ingeniero. Vamos a seguir entonces en contacto. No sé, la próxima semana podemos hacer otro enlace igual para platicar del segundo programa de esta temporada de verano con la Orquesta Sinfónica de Minería. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y seguimos en comunicación.
El agradecido soy yo y con mucho gusto compartimos con tu vasto público de Guadalajara.
Gracias.
Los detalles, porque pues qué gusto de que en esta ocasión puedan disfrutar de la temporada.
Claro, Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, buen día y mucho éxito.
Buen día.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Bien, pues es el ingeniero Asensio, que es el presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, ingeniero Luis Asensio, que nos invita a este concierto el 3 de julio vía streaming, pero ya como decía él, bueno, pues se puede repetir o se puede ver el concierto de manera diferida si no podemos asistir. La idea, digo, bueno, es como les comentaba, me hicieron favor de contactarnos para preguntarnos si podíamos en el programa publicitar su temporada, ya que ahora empieza con esta nueva opción de streaming, es decir, por internet, y nosotros pues con mucho gusto también, como debemos de estar anunciando la temporada aquí de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que ya está el tercer concierto este jueves. Bueno, hoy se repite el concierto del pasado jueves, pero hoy sí en el Degollado a las 12:30. Entonces, la obertura de la italiana en Argel. Luego vienen la sinfonía. Ay, no me recuerdo ahorita cuál es el programa. Por aquí, de hecho, está en nuestra página de internet. Pero en unos momentos más se los comentamos. Bueno, pues seguimos con música. Ya son las 11:25. Y voy a presentarles algo más con Ana Mofo para que podamos disfrutar de su voz. No creía mirarte, de la ópera La Sonámbula de Bellini. También es una aria con mucha coloratura que nos va a permitir disfrutar de su voz. Como les digo, parece lo que debería ser siempre el canto, una extensión de la voz. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la información de la Filarmónica de Jalisco, la obertura, las bodas de Fígaro, después viene la Sinfonía Londres de Haydn y termina con la Sinfonía 8 de Beethoven. No hay, por cuestiones de sanidad y todo eso, no hay intermedio para evitar la salida y compra de alimentos, etcétera. Empieza a las 12:30 y dura más o menos este programa como una hora, hora y cuarto. Así es que si llegan 12:30, pues seguramente 1:30, cuarto para las 2 estarán fuera en el Teatro de Gollado, es hoy. Y en un momento más les avisaremos el concierto del próximo jueves y domingo, que es el concierto número 3. Bueno, por lo pronto escuchemos a Ana Mofo en esta área de la ópera La Sonámbula de Bellini. No creía mirarte.
Thank you.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, las 11 de la mañana con 35 minutos, y afortunadamente tenemos algunos comentarios, llamadas que nos han hecho ustedes al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, así como también por medio de Facebook en nuestra página Ópera Radio. Ya está aquí Renata Tavera. Renata, por favor, si le da salida a las llamadas que
así
tienes.
Así es. Muchísimas gracias por estar llamando y participando. Está Rocío Rojas participando por los sartenes. También está Irma Manzanares, que manda saludos y agradece por el espléndido programa.
¡Uy, qué amable! Muchas gracias.
También está Pablo Zárate Félix y
Zárate.
Y pues ya pasó lista Martina Carrillo.
Ah, muy bien.
Ya llamó para reportarse y para mandarnos un saludo y felicitar mucho a Alexander por ser un talento tan joven y tan tapatío.
Muy bien, sí, definitivamente es de felicitar a este joven pianista, este maestro. Y bueno, también por medio de Facebook tenemos.
Sí, José Ramírez manda saludos y dice buen día a todos.
Gracias.
Y participando por los sartenes se encuentra Mónica Eugenia González Rizo y Hernán Rafael Virgen Romano.
Bien, muchas gracias por llamarnos. Les recordamos que tenemos dos sartenes para rifar al final del programa, de sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro, marca JCE. Así es que si quiere probar una diferente manera de cocinar, pues participe en la rifa que tenemos de estos sartenes. Y bueno, tenemos ya también el tema de la Filarmónica de Jalisco, que quisiera, yo leí mal ahorita el segundo programa y por eso primero había dicho que era la italiana Rangel, después vi el anuncio, pero era del primero. Entonces, el programa que está para el día de hoy, a las 12:30, es la italiana en Argel de Rossini. Y luego viene Arias y Danzas Antiguas, el set número uno de Respighi, muy, muy bonitas también obras. Y termina con la Sinfonía 4, la italiana. Esta es de Mendelssohn, que se le conoce como la italiana porque Mendelssohn, al estar en Italia, pues gustaron algunos pues paisajes o ciudades que veía por ahí, y entonces hizo una sinfonía inspirada en su experiencia de vida en Italia. Y el programa 3, que se presenta el próximo jueves 1 de julio y el domingo 4, bueno, es un programa fuera de lo tradicional, son los ensambles de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Entonces está, por ejemplo, Double Music, que son para cuatro percusionistas, es una obra de Cage, y luego está Calais para trío de percusiones, de Delecloz, el Pastoral para quinteto de alientos de Amy Beach, el Sexteto para quinteto de alientos y piano de Francis Poulenc, está la Canzona per sonare, canción para escucharse, con el quinteto de metales. Esto es una obra de Gabrielli. Luego se presenta la composición Aspectos de Barbara York. Esto es para quinteto de metales. Y luego Blue para quinteto de metales de Gansch. Y termina con Buster Keaton Blues, también con el quinteto de metales. Esta es una obra de Ottolini. Así es que bueno, este es el programa del jueves y del domingo próximo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Adelante.
Y bueno,
Tania,
precisamente lo que leyó Ernesto del programa 1 se va a transmitir el día de hoy a través de Jalisco TV a las 12 horas.
Ah, es por eso que me equivoqué, que al checar aquí la página rápidamente, pues vi lo que se transmitía hoy y les di la programación del concierto de la semana pasada. Pero sí, entonces, ¿hoy por Canal 7 a qué hora?
A las 12 horas.
A las 12
ya. Terminando Ópera Radio.
Sí, terminando Ópera Radio. Si quieren oír a la Filarmónica, bueno, pues ahí está también la invitación. Bueno, pues quisiera terminar con algunos datos de Ana Mofo para luego cederle el tiempo, sí, a Priti Yende, esta extraordinaria soprano sudafricana. Y bueno, terminamos diciendo de que Ana Mofo, les decía que en el 55 hizo su debut como Norina en Don Pasquale, en Spoleto, y ya el siguiente año se presentó en una producción para la televisión de Madama Butterfly, bajo el director de escena Mario Lanfranchi, que era productor de la RCA Víctor y de la RAI, de la Radio y Televisión Italiana, y que se convirtió en su esposo en 1957. Ese año Mofo debutó en la Scala con Falstaff, y en los Estados Unidos, en la Ópera Lírica de Chicago, con el papel de Mimi en La Bohème. Ana Mofo llegó al Metropolitan en 1959 como Violeta en La Traviata. Imagínense cuál sería el éxito, que la interpretó en 80 ocasiones ahí en el Metropolitan de Nueva York, La Traviata. Y bueno, cantó también en ese teatro, en el Metropolitan, en el 60-61, pues tres roles diferentes: la Gilda de la ópera Rigoletto, Adina de Elixir de Amor, y la princesa, perdón, no es princesa, Liu de Turandot, ¿no? Liu es la sirviente, que es el papel de sirviente de nombre Liu. Y luego, junto con Birgit Nilsson y Franco Corelli, imagínense esto con Turandot, qué elenco: Birgit Nilsson y Franco Corelli, y como Liu, Ana Mofo. Así es que excelente. En el 1960 grabó en vivo en Milán para la RAI, La Hija del Regimiento, bajo la dirección de Franco Manino. Y en el mismo 1960 también debutó en el Teatro Colón con La Traviata. Grabó con María Callas. Hay una grabación con María Callas en La Bohème, ella haciendo el papel de Musetta, y obviamente María Callas haciendo el papel de Mimi. Mofo se divorció de Lanfranchi en 1972 y se casó con el antiguo presidente de la RCA, Robert Sarnon, en 1974. A finales de los años 70, Mofo abordó personajes más pesados de Verdi, como Leonora, de la ópera El Trovador, Lina, de Stifelio, miren nada más, extraordinaria ópera de Verdi. Y finalmente puedo comentarles que fue muy popular en Italia. Ahí incluso hizo un show para la televisión que se llamaba El Show de Ana Mofo, desde 1960 hasta 1973, y fue votada como una de las 10 mujeres más bellas de Italia. Murió el 10 de marzo del 2006 a los 73 años. La recordamos hoy, 27 de junio, porque justamente ese día nació. Ella estaría pues cumpliendo 89 años. Hace 89 años nació Ana Mofo, esta extraordinaria soprano que vimos. Bueno, vamos a continuar, pero ahora con la cartelera, cultural. También otra colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero. Y regresamos, pues, a lo mejor para oír nada más una interpretación de Priti Yende.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Visita la cuarta edición de Expo Imagina. Productores y científicos darán a conocer los beneficios nutritivos y económicos del nopal. Pabellón gastronómico, feria festiflores, talleres y conferencias. La sede es en la Plaza de las Américas y en Andador 20 de noviembre en Zapopan. Continúa el Andrógina Festival Diversa 2021 hasta el 2 de julio, con artes plásticas, yoga, cine y performances, en el Museo Cabañas, ubicado en la Plaza Tapatía. Consulta el programa en Facebook, Instagram y Twitter. La puesta en escena de Velvet Ramírez, Paisajes del Nisticuil, se presenta hoy domingo 27 de junio a las 18 horas en el Teatro Jaime Torres Bodet. General, 140 pesos. Descuentos y preventa, 100. Disfruta la exposición de grabados Paisajes Mexicanos, en la Galería Javier Arévalo, que se encuentra en la calle Vicente Guerrero, número 233, en Zapopan.
Dieu, comme cette nuit est lente à se dissiper, comme le jour tarde à reparaître. Quel ennui!
Bueno, ya estamos teniendo un adelanto de lo que vamos a escuchar en un momento más con Pretty Yende. Quiero decirles que quise traer hoy música con ella porque acaba de aparecer una nota en la prensa donde fue pues maltratada a la entrada de Francia. Ella iba para presentarse en el teatro y resulta que tuvo una mala experiencia, pero le voy a pedir a Tania Rodríguez que nos lea la nota y luego regresamos con un poquito de datos de Pretty Yende.
Bien, esta es una nota de Chicago Tribune. Y dice, soprano dice que la policía francesa la desnudó. La cantante de ópera sudafricana Pretty Yende dijo que fue detenida por las autoridades francesas, desnudada para ser registrada y retenida en una sala oscura en el principal aeropuerto de París, tras llegar esta semana para interpretar un papel principal en el Teatro de los Campos Elíseos. La brutalidad es policíaca, es real para alguien que se ve como yo, dijo Yende, quien es negra, en una publicación en redes sociales el martes, al día siguiente del incidente, en el aeropuerto parisino. Yende, una aclamada soprano, canta en la sonámbula en el Teatro de París y viajó el lunes a la ciudad, donde dijo que fue objeto de maltrato, de una discriminación racial indignante, tortura psicológica y comentarios raciales muy ofensivos. Se intentó establecer contacto con Yende, quien tenía una función el martes por la noche y no ha dado mayor declaración que las de sus publicaciones en Facebook e Instagram, en la que dijo que la policía del aeropuerto confiscó sus pertenencias, incluyendo su celular, y la llevó a una celda de retención en el aeropuerto. Me desvistieron e inspeccionaron como a un criminal, dijo Yende. Luego la dejaron sola en una sala oscura y le dijeron que escribiera números telefónicos de familiares y amigos en un papel. Hacía frío y al principio no había luz. Le dijo a un oficial que la batería de su celular estaba por agotarse y si podían prestarle un cargador. El oficial dijo, «Escúchame con atención, no tendrás tu teléfono», dijo Yende, quien describió el tono de la gente como duro y altivo. Pregunté, ¿soy una prisionera? Y él respondió groseramente, sí. Entonces, decidí obedecer y hacer lo que decían. La experiencia fue traumática y aterradora. Me invadieron tantos pensamientos negativos. Todavía estoy conmocionada al pensar que soy una en un millón que logró salir viva de esa situación. Un oficial francés que habló a condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre el caso, dijo que Yende fue interrogada por la policía porque tenía un pasaporte surafricano y no tenía una visa francesa para ingresar al país. Los documentos que mostró no le permitían entrar en el territorio francés, dijo el oficial. Señaló que la cantante llegó a París el lunes y que fue interrogada alrededor de las 5 y 6 de la tarde antes de ser liberada. Después de un proceso de verificación, Yende recibió una visa para regularizar su situación y le agradeció al policía cuando le permitieron irse.
Sí, es lamentable que pase eso, no solo porque sea ella una cantante, cualquier persona, ¿no? Y sobre todo, pues ella menciona un poco deja entrever que la razón principal fue el racismo. Eso ya es una pena que pase en un país como Francia. Ella es pues una cantante lírica sudafricana, nació el 6 de marzo de 1985, tiene 36 años, en la provincia de Mpumalanga. Estudió en la Academia Lírica de La Scala y participó en varios concursos internacionales de canto lírico, ganando entre otros el de Operalia en el año 2011 y la medalla de plata del orden de Ikamanga, que le fue otorgada en el 2013. En ese mismo año también inició ya sus presentaciones en el Metropolitan Opera House. Y bueno, pues ella, hay que recordar, hablando ahorita de este racismo, que en 1985, cuando ella nació ahí en Sudáfrica, pues todavía aplicaba la política segregacionista, ¿no?, del apartheid. Entonces pues también la pasó mal. Y descubre la ópera, fíjense qué cosa más curiosa. Descubre la ópera por un spot publicitario donde estaba, se escuchaba el dúo de las flores de Leo Delibes. Ella tenía 16 años y le llama tanto la atención este dúo de las flores, que entonces se mete a estudiar canto y logra ganar un concurso que le permitió acceder a una audición en el Colegio de Música de Sudáfrica, dependiente de la Universidad del Cabo. En el 2009 fue recompensada en los concursos internacionales Hans Garbor Belvedere y Montserrat Caballé. Interpretó Clara en el personaje que canta en Summertime, en la ópera Porgy and Bess de George Gershwin, que por cierto este mes de julio será también un aniversario de Gershwin, ya lo estaremos recordando aquí. Y bueno, ya durante una gira en el Reino Unido con el grupo operístico de la Ciudad del Cabo, pues tuvo un éxito rotundo. Al año siguiente tuvo su primer premio del concurso internacional de bel canto, Vincenzo Bellini. Y bueno, ya no tenemos mucho tiempo más, no sé si podemos, me gustaría despedir escuchándola, o vamos entonces a oír la pista 7, por favor, que es el final del área de la locura, y regresamos con la rifa y despedimos a Allende. Vamos a oír el final del área de la locura de la ópera Lucia Lammermoor con Pretty Allende. Bien, pues esta es Priti Yende, esta soprano sudafricana, soprano también coloratura. Y bueno, ahí pueden ustedes comparar un poquito con Nana Mofo. Desde luego que es muy buena Priti Yende, pero bueno, yo creo que todavía está lejos de Ana Mofo. Ha dicho esto con mucho respeto. Las últimas llamadas y la rifa, por favor.
Claro que sí, se comunicó Alma Godínez, Pablo Alberto Mata y Laria Huerta Macías, quienes participan en el sorteo de los sartenes. Y don Jesús Pimentel, quien manda un saludo a todo el equipo de Ópera Radio. Dice que estamos ansiosos de que se reanuden las proyecciones desde el MEF, aunque no sean nuevas producciones.
Puede ser, sí, que haya nuevas producciones. No, habría que ver qué nos depara aquí el Metropolitan. Ya veremos en septiembre, en agosto, a lo mejor ya sale el calendario. Bueno, entonces, por favor, si puedes hacer la rifa.
Claro que sí. Un sartén es para Rocío Rojas y otro para María Esther Félix.
Ah, muy bien. Bueno, pues esos sartenes pueden pasar en Gabino Barreda 1287. La dirección va a aparecer o aparece ya en nuestra página de Facebook, y en un momento dado más van a estar publicados los ganadores del día de hoy. Pues de esta manera estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecer a Renata Tavera, Salvador Tavera, su colaboración, a Samuel, que está también nos ayudó aquí en los controles en la segunda hora, y desde luego a Tania Rodríguez. Mi nombre es Ernesto Álvarez, los espero la próxima semana en otra emisión más de Ópera Radio. Por lo pronto, pues vamos con Priti Yende y vamos a oír el área de Ach e Fools, que es la de la ópera La Flauta Mágica de Mozart, es la número 9, y con eso hasta donde llegue, porque ya están aquí las bicicletas, y nomás para despedir con música. Muchas gracias, que tengan un feliz domingo.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.